mañana en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Oye, estaban los pitidos rabiosos, madre mía, ¿eh? Tengo ya, o sea, se me ha metido en el colodrillo, voy a tener un acúfeno hasta el mes de diciembre, Virgen Santa. Bueno, que aquí empieza Rara en COPE Zamora, ya sabes que los lunes estamos al pie del cañón, de lunes a viernes, por lo menos en la programación local. Luego ya sabes que tienes todo disponible para ti de las 24 horas del día en ámbito nacional. Hoy es 14 de octubre y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, buenos días.
Ay, Dios mío, qué pitido me ha dado. Bueno, a ti te habría dado igual, como te pones los cascos a tope.
Sí, sí, yo, a mí me ha desataponado los oídos, o sea que no hay problema.
Tú también lo has notado, ¿no?
Así sí, sí, sí.
Madre mía, como diciendo... Bueno, una vez me acuerdo que no había dormido de estos días que sería que no tenía la conciencia tranquila y hubo tres cuñas y en esas tres cuñas me dormí. Y entonces Jesús me pegó una voz... Creo que ha sido uno de los despertares más... Me dormí en antena. O sea, pero de estos días, oye, me entenderá la gente, reaccioné, pero que me dice, ¡mamá! Pues es que hasta esas cosas pasan. Tendríamos que poner una cámara subjetiva para que la gente nos viese hacer las cosas, ¿verdad?
Ahora mismo, por ejemplo, para que te hagas una idea, Jesús está pues hablando por teléfono con un oído y con la otra mano controlando todo el control. O sea, es que
ya,
es
tremendo. Pero si es que...
Tú que estás ahí de espaldas a él, ahora si te das la vuelta lo ves, y es tremendo.
Le pone así, pone la mano así como un pianista. Yo creo que tiene así cosa de músico, reminiscencias de músico en alguna otra vida o algo. A ver, cuéntame cómo tenemos en la jornada, que hay un montón de cosas y algunas muy raras. Cuéntame.
Sí, bueno, pasa por esa moción de censura que ha habido que haber en el Ayuntamiento de Toro. Está en ese momento el Ayuntamiento, digamos, de inestabilidad. Esta mañana se ha formalizado esa moción de censura que va a poner fin a 17 meses de gestión del Partido Popular.
Un paréntesis. El viernes estuve haciendo llamadas sobre esta moción de censura. No, es que no, todavía no. A ver si... Y luego, pues, oye, misterios de la naturaleza. Sí, hace dos meses pasó exactamente lo mismo. Ya lo estuvimos comentando. Y hoy, pues bueno, hasta en la convocatoria de prensa hay misterio, porque la convocatoria de prensa dice para tratar asuntos municipales.
Sí, tiene poco sentido, pero allá cada uno.
Luego se lo comento, vamos a ver si logramos hablar con Carlos Rodríguez Casares y también con el alcalde, que será saliente una vez se materialice todo este sarao.
Sí,
pero bueno.
Ha sido la concejala de los Nuevos por Toro, Ángeles Medina, y el edil del PSOE, Carlos Rodríguez, los que han presentado y han registrado oficialmente esa moción de censura esta mañana contra el alcalde del Partido Popular, contra Rafael González, después de 17 meses en los que el PP, que fue el partido más votado, ha estado dirigiendo el Toro en minoría, lógicamente, el ayuntamiento. Y ahora se abre un plazo legal de 10 días hábiles para que se celebre ese pleno en el que se va a decidir el futuro de la alcaldía. Es decir, la moción cuenta con ese respaldo más que necesario de 7 de los 9 concejales de la oposición. No entra en este acuerdo, en principio, Vox, y tampoco uno de los 4 ediles del PSOE, aunque hasta ahora está haciendo...
Tomás, ¿no?
Tomás del Bien sí que entra en...
Sí entra.
Sí entra en la moción, pero en principio no va a entrar dentro luego del equipo de gobierno,
vale.
Pero sí que la firma. Insisto que está haciendo ahora rueda de prensa, no tenemos todos los datos todavía confirmados 100%, pero en principio son los 3 de los Nuevos por Toro, 3 de los 4 concejales del PSOE y el concejal de futuro. Quedaría fuera uno del PSOE y el concejal de Vox, si no me equivoco, es otro grupo que tiene representación en Toro, y luego pues los 4, lógicamente, del Partido Popular. Por lo tanto, bueno, pues a ver en qué acaba todo, y tiene un plazo de 10 días, insisto, para que se celebre ese pleno, para que se lleve a cabo la moción de censura. Y lo que también en principio han comentado esta mañana, y se va a confirmar en unos minutos cuando termine la rueda de prensa, es que va a haber esa alternancia en la alcaldía de Nos Movemos por Toro y PSOE. Se van a dividir los meses que quedan de mandato. Creo que primero va a ser Nos Movemos por Toro, después el PSOE, pero repito que está siendo ahora mismo la rueda de prensa en Toro, y a la 1:05 seguramente ya podremos tener más detalles, y si nos cogen el teléfono, pues podemos hablar con los protagonistas, faltaría más.
Yo confío en que sí, que oye, lo hemos hablado esta mañana tempranito, malo será, a ver si hay suerte. Hablamos del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien.
Bueno, pues yo veo el cielo despejado, pero nos anuncian cielos nubosos o intervalos nubosos. Puede haber alguna precipitación dispersa, sobre todo por la tarde. Las temperaturas máximas sin cambios. Vamos a alcanzar 23 grados en Zamora capital, 25 en Benavente, 23 en Toro, 19 en Puebla de Sanabria. Ahora mismo la temperatura según la EMET es de 16, pero a mí la aplicación me da 19, que es con lo que nos vamos a quedar. Con vientos de componente este flojos en general. Mañana bajan 3 grados las máximas, pero vamos, las mínimas se mantienen en los próximos días entre 8 y 12, 14 mañana, y las mínimas entre 20 y 21, entre 18 y 21, más o menos. Lo iremos actualizando día a día. Y en unos segundos hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, ha sido un fin de semana francamente bueno, Juanma, porque ha sido un fin de semana en el que ha ganado el Zamora Club de Fútbol. Además, lo hacía ante el tercer clasificado, el Andorra.
Lo hablamos, ¿te acuerdas?
Que rendía mejor el Zamora ante equipos de la zona alta y lo está demostrando. Bueno, el Andorra, que recién descendido, el Andorra de Piqué, del archiconocido Gerard Piqué, y conseguía la victoria el Zamora por 2-0 con dianas de Quique Márquez y de Rufo Lucero, en un muy buen partido en la parcela ofensiva y luego también con una solidez defensiva tremenda, que es lo que más ha ganado el Zamora con el avance de la temporada. Luego vamos a analizar ese partido, ese 2-0 que saca por primera vez en la temporada al Zamora Club de Fútbol de los puestos de descenso, pero no solamente eso, porque también ganó el Villaralbo y va segundo a la tabla, también ganó el CB Zamora, que lleva 2 victorias en 3 partidos en su estreno en la categoría y está en zona de playoff para jugar fase de ascenso a la Liga ACB, que es tremendo, y ganaron el Zamarat y el Balonmano Zamora. Los dos cuentan sus partidos por victorias y están coliderando sus respectivas ligas. Así que ha sido un fin de semana donde los primeras espadas, todos ellos, consiguieron la victoria. No es habitual, así que aprovechémoslo y disfrutemos de un fin de semana con buenos resultados.
Pero tiene tendencia el Zamora a... Yo creo que es la desinhibición. Esto es como al ligar. Dices, el no ya lo tienes. Entonces, juegas desinhibido. No sé, pero tiene esa tendencia. Yo creo que somos así, ¿verdad? Sí, y luego, cuando hay un partido que lo das por ganado, tacatá. Es que no falla.
Y el próximo día el Zamora viaja a Baracaldo el viernes para jugar contra el segundo clasificado, así que será otro buen día para reafirmar que ante
puntos.
Los equipos de arriba el Zamora da un golpe en la mesa.
Yo voto por el Zamora, sin lugar a dudas. Ángel, hablamos dentro de 25 minutos.
Muy bien, Juanma, un abrazo.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Bien? ¿De qué nos hablas hoy?
Pues de ecocultura, porque hacemos balance de la feria. ¿Has comprado cosas? ¿Has ido?
Es una ruina, ya te digo yo, hay que ir con presupuesto.
Por eso te lo pregunto.
Hay que ir con presupuesto, porque vamos a ver esto, vamos a probar esto otro. Es horroroso.
Y
no cumplo lo del presupuesto, sí.
No, yo tampoco, siempre gasto un poco más de lo que tenía previsto. Pero bueno,
¿Cuánta gente se calcula? ¿Más
unas
o menos?
20.000.
La media.
Sí, y más o menos, oye, me decía el diputado de Agricultura que había algunos stands que habían puesto como en Cromago. Gracias, Zamora, no tenemos ya más para vender porque lo habían vendido todo. Sí, la verdad es que ha estado bien, por lo menos estaban contentos. He hablado también con expositores y la verdad es que sí, estaban muy contentos. Alguno que venía por primera vez estaba gratamente sorprendido de ecocultura y que decía que volvía. Y bueno, hablaré del sector lácteo. Tengo la vianda que hoy la hace Aurelio González, que es el secretario regional de UPA, y alguna cosa más, si nos da tiempo. ¿Sí?
Bueno, me parece muy bien.
A las 9:50, Juanma.
Hasta luego, María José.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, pues, Jolín, hay un montón de cosas y no quería dejarlas atrás. El otro día, si te das cuenta, hablábamos con Ángel García sobre el Parador Nacional de Turismo Condes de Alba de Aliste. No y Aliste, es Condes de Alba de Aliste, por cierto, que a lo mejor habría que cambiar el nombre de la calle, dicho sea de paso. Bueno, pues estuvo por aquí la directora de Paradores, que se llama Raquel Sánchez, cosas que tiene la vida, fue la ministra que sucedió a Ábalos, entonces también se le preguntó por eso, pero bueno, en el montajito que hemos hecho, como nos centramos en los paradores, lo hemos quitado porque, bueno, eran chascarrillos, era como decir, le faltó hacer una cita bíblica y decir, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Pero bueno, en fin, puede haber muchas citas bíblicas en relación a ministros y ministerios, pero bueno, como todo se irá viendo, espero, pues eso lo dejamos en la línea de otro costal. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que comentó Raquel Sánchez, hablando de esa reforma integral del parador de Zamora, que lo tendrá, por cierto, cerrado durante al menos 16 meses.
Una maravilla este palacio renacentista del siglo XV, que desde luego merece esta inversión que estamos a punto de iniciar. Estamos hablando de una inversión de en torno a los 11 millones de euros. Esta inversión, por una parte, pues comporta las actuaciones que va a realizar Tour España, en aquella parte que es más monumental. Sabéis que estamos hablando de un bien de interés cultural y, por lo tanto, vamos a hacer una serie de obras que nos van a ayudar a poner mucho más en valor esta parte monumental del parador. Se va a actuar en esta parte que va a ejecutar Tour España con una inversión de 4.300.000 euros aproximadamente en la restauración de diferentes elementos histórico-artísticos, la restauración de la fachada principal, la restauración de este claustro, que además vamos a colocar una cubierta para que podamos disfrutar y se le puedan dar muchos más usos a este maravilloso claustro. También vamos a hacer un proyecto de iluminación monumental para ponerla mucho más en valor, y también vamos a redactar el plan director de conservación. Plan director de conservación, definitiva, lo que es un documento que analiza desde todos los puntos de vista histórico, artístico, arquitectónico, también, ¿no?, los diferentes procesos de construcción y de reformas que se han ejecutado en este edificio, para poderlo conocer mucho mejor y también para poder priorizar esas actuaciones. Esto en cuanto a esas obras que, como os decía, vienen financiadas por parte de Tour España, gracias a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero os decía también que Paradores va a hacer otra parte de esas actuaciones tan importantes, esa reforma integral de lo que dijéramos ya es la parte más de gestión, de explotación del parador, por un importe de unos 6.600.000 euros. Y van a ser obras que van a suponer mejoras en materia de eficiencia energética. Sabéis que estamos muy comprometidos con la sostenibilidad ambiental, económica y social, pero en este caso las obras que vamos a llevar a cabo pues van a suponer pues desde aislamiento de la carpintería exterior, también van a suponer pues sustitución de las calderas, de sistemas de control inteligente en las salas de calderas y también en las habitaciones, y por lo tanto van a ayudar a esa eficiencia energética que buscamos, a esa reducción de la huella del carbono y a conseguir que seamos de aquí unos años pues neutros en emisiones de carbono. Por otra parte, vamos a llevar obras muy ambiciosas de redecoración, de remodelación integral de todas las habitaciones, también incluyendo los baños. Sabemos que los baños es un elemento que tenemos que mejorar, no solo las habitaciones, sino también los baños que hay de acceso público, los baños públicos, y también pues todo lo que es la redecoración integral de este parador. Todo eso nos va a permitir, desde luego, que la confortabilidad que ofrecemos al cliente, que la experiencia que ofrecemos al cliente sea mucho mejor, y además vamos a acompañar este proyecto de redecoración con un proyecto artístico. Poner en valor todas las obras de la colección artística que tenemos en este parador, como pueden ser pues todos los tapices de la Real Fábrica de Tapices, pero además vamos a traer otras obras nuevas, otras obras de nuestra colección que nos va a ayudar a que todavía, ¿no?, pues este monumento pues también pueda disfrutar de esa colección artística, porque para nosotros sabéis que es muy importante. Es evidente que son unas obras muy importantes, que van a ser unas obras de calado, como decía, en torno a 11 millones de euros, y que van a suponer, esta es la consecuencia, ¿no?, una de las consecuencias, el cierre de las puertas de este parador durante un periodo de tiempo. Estamos hablando de unos 16 meses, el cierre se producirá aproximadamente, pues en fin, pocos días, el 17 de octubre, intentaremos avanzar lo máximo, pero la previsión del cierre es de estos 16 meses. Desde luego creo que merece la pena. Tenemos ahora una oportunidad de renovar este parador, de reformarlo íntegramente, de poner aún más en valor pues todo lo que es la parte patrimonial, histórica y cultural, y merece la pena hacerlo porque tenemos los recursos que, como os decía, vienen en parte de paradores y también en parte muy importante de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De hecho, este parador es el que mayor inversión recibe del conjunto de la red que proviene de los fondos europeos. Así que, en fin, ¿no?, yo creo que esta es una muy buena noticia, un muy buen anuncio. También me acompaña Ana Cabrera, que es la coordinadora de los fondos de Tour España y también la responsable, ¿no?, de la coordinación de estos trabajos que tienen que ver más con la parte monumental, con lo que se refiere a los elementos de este bien histórico cultural. Durante este cierre, como hacemos con toda la plantilla de todos los paradores, cuando hay cierres, pues se ha tramitado un ERTE, está negociado, está hablado con los trabajadores y, por lo tanto, pues en fin, ¿no?, entra dentro de la lógica que siempre aplicamos cuando tenemos que hacer cierre por obras, ¿no? Pero evidentemente, en cuanto finalicen las obras, pues los trabajadores se reincorporarán a su puesto de trabajo. Y además, yo creo que, bueno, pues también los trabajadores, aunque les da cierta pena, es lógico, estos meses de cierre, pero también están muy ilusionados porque en definitiva supone garantizar y mejorar un parador que estamos muy contentos, funciona muy bien. Yo creo que es un elemento dinamizador también para Zamora, para la ciudad, para su entorno, y que además pues nos ha ofrecido unas cifras de ocupación extraordinarias. Este verano hemos alcanzado el 93%, eso es gracias al trabajo de su director, de Héctor, y también de todo el equipo, de toda la familia de paradores que trabaja aquí.
¿Nivel de capacidad con las obras se mantiene la misma capacidad?
Se mantiene las habitaciones, se mantienen. Bueno, claro, esperamos y aspiramos a atraer a muchísima más gente, pero bueno, ya tenemos unas cifras de ocupación muy, muy elevada, pero desde luego lo que sí que vamos a ofrecer es una mejor experiencia al cliente. Vamos a mejorar también los servicios, ¿no?, porque en definitiva se mejora todo el parador, y desde luego yo creo que eso es muy importante. Won't leave me alone.
These wounds won't seem to heal. Para cada estilo de vida hay un Mercedes-Benz. Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Tú decides.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Lunes, de guardar, a estas horas, 1:10. Pues oye, el pajarico que está, mira, hoy más contento que nunca porque está el tiempo así medio. Oye, es que pía igual haya 24 grados, que 5 bajo cero, que 35, ¿te das cuenta? Esto se llama estabilidad y lo demás son cuentos. Zamora es agua. Esta es la metáfora que nos dicen nuestros amigos de Acuona, por eso hay que beber agua del grifo. Es sana, segura, sostenible, de calidad, supera todos los controles que marcan las autoridades y, por tanto, hay que beber agua del grifo de Zamora. Acuona, contigo.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Estos días andamos con actividades relacionadas con la celebración del Domun. Claro, todos pensamos en la cuestación, en lo de las uchicas, andar con la hucha para arriba o para abajo. Me da para el Domun y tal. ¿Te acuerdas? Mira, esto no me hace sentir tan viejo porque sigue siendo como cuando yo era pequeño. Es exactamente igual, ¿no? De momento, hombre, ya sé que tenemos tecnología y tal, pero bueno, la hucha es la hucha, como siempre. Vamos a escuchar lo que comentaban el delegado de Misión Samaritana César Salvador, la responsable de Misiones Elvira Olmos, la doctora de Filosofía Miriam Ramos y la estudiante de Magisterio María Herrero.
La Iglesia de Zamora, en ayuda y en cercanía a todos aquellos hermanos nuestros que sufren, ¿no? Pues Cáritas, Pastoral de la Salud, Pastoral Penitenciaria, Tercera Edad, Manos Unidas, Migraciones y también, como no, pues misiones. Necesitamos misioneros y todos tenemos que ser misioneros aquí en nuestra tierra, aquí en nuestra sociedad, en nuestra diócesis de Zamora, pero también misioneros que, dejando su casa, su tierra, su país, puedan acudir a otros lugares donde no se conoce a Jesucristo para anunciarlo, que también es una pobreza y una carencia.
¿A qué se destina el dinero? Pues a sostener la presencia de la Iglesia en los 1.126 territorios de misión que hay por todo el mundo. Es pues esa ayuda que los misioneros necesitan y que coordina, de alguna manera, ¿quién lo coordina todo? Las obras misionales pontificias. Esta organización tiene cuatro obras, que son la infancia misionera, vocaciones nativas, Pontificia Unión Misional y también el Domun, por supuesto. España, en esta campaña, la verdad es que tiene un lugar preeminente porque es el segundo país que más dinero dona, y no solo después de Estados Unidos, y no solo económicamente, sino también en personas. Hay, fijaos, actualmente, según la base de los datos de OMP, de las obras misionales, hay registrados 9.932 misioneros españoles. Bueno, concretamente Zamora, pues en Zamora en 2023 enviamos 37.491 euros el año pasado, ¿vale? A nivel nacional se envió 8.914.000 euros más o menos. Hay 65 misioneros actualmente repartidos por distintos países del mundo, misioneros zamoranos. Y ellos, es muy bonito porque pues dos misioneras van a venir estos días, pues a cuestiones médicas y demás, y se han ofrecido para ayudar y para dar su testimonio en institutos y en colegios. Entonces, pues es una gracia el poder tener estas personas. Ellas, pues al igual que misioneras que están aquí, que ahora las presento, pues siguen un poquito el lema que el Papa nos ha regalado: id e invitad a todos al banquete. Ese es el lema para este año: id e invitad a todos al banquete. La Comisión Episcopal para las Misiones quiere potenciar un poco una organización que es la de Misión América. Igual que Obras Misionales Pontificias ayuda a todos los misioneros del mundo, pues Misión América es la organización que aquí en España ayuda a nuestros misioneros de nuestro país. Entonces, por ejemplo, imaginad un misionero de Zamora, que está en África, estoy pensando en un caso concreto, nos pide ayuda económica para su misión, para un colegio, para tal. Entonces, ¿qué es? Claro, en la delegación se les ayuda, pero primero tienen que hacer un proyecto, lógicamente, para que todo esté claro y demás, ¿no? Ese proyecto se presenta en Misión América y es muy probable que se pueda llevar a cabo. pero claro, también necesitamos un poquito de ayuda económica para que esta organización pues vaya adelante. Es verdad que la colecta anual se hace el primer domingo de marzo, pero nosotros aquí en Zamora no lo hacemos porque es una diócesis muy pequeña y no podemos hacer 20.000 colectas. Pero sí que invito a alguna persona generosa que se sienta impulsada a apoyar esta misión América, pues a que colabore también si es su deseo. El sábado 19 de octubre va a ser la cuestación del Domun, es decir, el envío de los niños y jóvenes con las huchas para el Domun. Va a ser a las 11:30 en Santiago del Burgo, el envío de los niños. Y luego el 20 es el día del Domun en toda la diócesis, la colecta será a favor del Domun y en 13 Televisión y en Televisión Española se va a retransmitir en Televisión Española desde la Catedral de la Almudena y en 13 desde la Catedral de Córdoba a las 10:30 en ambos sitios se va a retransmitir por televisión. Doy la palabra a Miriam Ramos. Miriam Ramos es doctora en filosofía por la USAR, por la Universidad de Salamanca, y nos va a contar un poquito su experiencia como formadora y como misionera.
Trabajo como profesora en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León, que está en Valladolid, un centro adscrito a la Universidad Católica de Ávila, y en este centro me dedico especialmente, además de dar clase, pues al servicio de pastoral universitaria. Y una de las secciones de este servicio es precisamente la promoción de las misiones, ¿no? Y ponemos mucho empeño en afirmar que sean misiones porque voluntariado no es lo mismo que misiones, ¿no? Es verdad que los jóvenes, especialmente los jóvenes que se dedican a la educación, también al mundo sanitario, hay como una especie de inquietud en su corazón bastante grande por dedicarse a hacer el bien, a ayudar a los demás, ¿no? Son vocaciones que tienen mucho que ver con la entrega, con el servicio. Pero es verdad que, como dice el lema de este año, ¿no? La misión nos sitúa en un nivel bastante distinto, ¿no? La misión implica algo más que hacer una obra de acción social, algo más que lo que se llama cooperación internacional, e implica sobre todo pues llevar a Dios a los demás, ¿no? Que es al final lo más grande que podemos darle. Y ya todo lo demás pues vendrá y viene anexo, ¿no? Y por añadidura. Yo en concreto en la escuela me he dedicado a la promoción de que haya jóvenes que se impliquen en las misiones, sobre todo también en las misiones no solo de ámbito local, sino también de ámbito internacional. Ha habido jóvenes de nuestra escuela que en tres cursos, en concreto en 2019, en 2023 y en 2024, recientemente tenemos aquí con nosotros a una de ellas, han participado con la ayuda de la ONG católica Verit en programas de apoyo misionero, que significa que vamos a apoyar una misión en verano durante tres semanas que se va haciendo durante todo el año en una zona de América, ¿no? En algún caso ha sido Perú, en el extrarradio de Lima, en otro caso pues ha sido Lomas de Tabachines, en el extrarradio de Guadalajara, México.
Bueno, pues evidentemente hay que colaborar, ¿eh? Si no llevas una huchita en la mano, pues con lo que se tenga a mano, que es el dinero, por ejemplo, se me ocurre. ¿Te parece? Que tenemos toda esta semana todavía para hacer muchas cosas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.